O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy estamos escuchando La Fuerza del Destino. Esta mañana, muy tempranito, estaba viendo el Twitter y en la cuenta de Cecilia Soto vi que ponía el Teatro San Carlos de Nápoles y ponía esta obertura. Y digo, mira, qué gran idea oír La Fuerza del Destino. Un saludo, embajadora, y gracias por la sugerencia. No me la dio directamente a mí, pero siempre viendo redes sociales se inspira a uno. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, contento de verte. Pues hay muchos temas, en un momento más nos contarás qué ocurrió ahí en Miami, donde Donald Trump se dio todo un festín un poco indigesto, porque ya estaba con los resultados de Nueva York, pero celebra un año de su elección como presidente de los Estados Unidos, un año en medio de, pues, el desastre presupuestal. Ya están anunciando en Estados Unidos que a lo mejor el viernes suspenden un montón de vuelos. Si usted tiene que viajar a los Estados Unidos, tome nota porque puede haber muchas complicaciones para su trayecto. Bueno, más información aquí en México. El INEGI dio esta mañana muy tempranito el dato. La inversión fija bruta, es decir, la inversión en nuestro país, cayó 8.9% en un año. Es una cosa, pues, dramática, que presagia un periodo económico no favorable. El consumo se ubicó 0.9 arriba, es decir, un avance, pero pues marginal, más o menos al mismo de la misma dimensión de lo que está creciendo la economía. La nueva alcaldesa de Uruapan, Crecia Quirós García, esposa del fallecido Carlos Manso, ya pues rindió protesta ante el Congreso del Estado y aseguró que continuará con el legado de su marido. Transportistas de Uruapan llevaron a cabo una caravana pidiendo paz y seguridad. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados condenó la fragilidad de la seguridad en nuestro país y, bueno, pues también hablaron muchas personas sobre el tema de la presidencia, de la presidenta. Ella, de hecho, se refirió al hecho de que fue objeto el día de ayer un acoso, un individuo que se acercó, ya lo platicábamos el día de ayer, y la toqueteó de una manera impúdica. Ya está detenido el individuo acusado de haber acosado a otras mujeres. Omar García Harfuch informa que en Sinaloa se detuvo al Dani, buscado por las autoridades de los Estados Unidos. El Congreso de Tamaulipas solicita a la Fiscalía General de la República investigar a Francisco García Cabeza de Vaca. Él está en McAllen reunido con otros actores políticos y dice, yo sí tengo visa, así es que vengan por mí. Bueno, pues es parte de lo que ocurre. El gobernador de Sonora destituye al director de Protección Civil después de el caso Waldo. Bueno, es lo menos que se podría efectivamente hacer. En otros temas, bueno, pues Trump celebró su año y, bueno, en este caso con una, pues, indigesta píldora que tiene que ver con el nuevo alcalde de Nueva York, su ciudad, quien dijo, esta es una ciudad de migrantes y hoy esa ciudad, Nueva York, la Gran Manzana, va a ser gobernada por un migrante, esto dijo. Bueno, pues este es Donald Trump con otro tema, pero en un momento más estoy seguro que encontrará a Mandani y escucharemos lo que dijo Cintia.
Pues, doctor, hablando de Mandani, nació en Uganda y se fue a vivir de niño con su familia a los Estados Unidos. Se nacionalizó en el año 2018 y señaló precisamente que su gobierno, que entra en vigor el 1 de enero de 2026, estará enfocado en gran parte de la comunidad migrante que vive en Nueva York, en momentos en que la Casa Blanca, pues, ha emprendido todas estas fuertes redadas contra la migración.
Dice él, ya nos querían poner ese audio, sino que lo van a tener que arrestar si se resiste a la autoridad federal. En fin, se presagia ahí una batalla política importante. Pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Decíamos que hoy Donald Trump pues se hizo una celebración por todo lo alto, ¿no? Estuvo en el Business Forum allá en Miami y estuvieron Cintia, entre otros, Lionel Messi, ¿no? Fue muy aplaudido.
Así es, doctor, el presidente estadounidense Donald Trump, la líder opositora venezolana María Corina Machado y el futbolista argentino Lionel Messi coincidieron en esta cumbre dedicada al liderazgo, el American Business Forum. Trump ofreció su discurso por la tarde mientras Machado participó vía remota desde Venezuela por la mañana, y el cierre de la jornada estuvo a cargo de Messi, quien habló sobre liderazgo, disciplina y trabajo en equipo. Y es que a un año de su histórica victoria electoral, Trump volvió a encender este escenario político entre gritos y aplausos y dijo que Miami será un refugio para quienes escapen del régimen comunista de Nueva York. Fue su primer gran evento público tras las elecciones de este martes, en las que, pues bueno, se vio derrotado por los demócratas. Trump aprovechó ese contexto para reforzar su narrativa de confrontación y usar el triunfo del demócrata Sohan Mamdani, nuevo alcalde neoyorquino, como símbolo de lo que llamó el peligro comunista. Los demócratas, dijo, quieren convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela, y advirtió con tono desafiante en esta cumbre. Durante la mañana, el presidente ya había reconocido que su partido aprendió mucho tras la victoria de la oposición y atribuyó los resultados al cierre de gobierno, pero después, al caer la tarde, el discurso cambió, doctor, por completo. Uno de los momentos más comentados también se dio cuando Trump, al notar la presencia del presidente de la FIFA, exclamó con su característico: tenemos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. ¿Dónde está Gianni?
¡Qué
Gianni,
sorpresa!
Muchacho mío, ¿cómo estás? ¿No? Infantino pues respondió calificando a Trump como un amigo cercano y dijo que no entender la negatividad hacia él, defendiendo abiertamente su liderazgo. Y desde Caracas veíamos también a María Corina Machado, que pues ella decía que Maduro comenzó la guerra y Trump la iba a terminar. La líder venezolana también ratificó su solidaridad con las causas cubana y nicaragüense y llamó a construir un frente común por la libertad en América Latina. Y el foro, doctor, continuará mañana con la participación de Javier Milei, Serena Williams, Rafael Nadal, Jeff Bezos, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente.
Mira, Witkoff va. Bueno, uh-huh. Interesante algunas de las presentaciones. Infantino, que es un gran grillo, pues le dijo que le iba a dar un reconocimiento. Es en diciembre, ¿no?, cuando viene lo del sorteo. Vamos a ver, por cierto, eso, a ver si Israel Aldave nos lo aclara, si la presidenta va a ir o no va a ir al sorteo, porque ya ve que es de los tres países, y si la presidenta pues se da un tiempo para, en este caso, estar presente en ese importantísimo evento, o le dejan todo el escenario a Donald Trump. Veremos si acude o no, pero que le va a dar un reconocimiento, porque él lo ve como un líder que ha traído la paz, ¿no? Infantino, pues, además de ser el líder de la FIFA, se ve que es un gran político, dice este joven de los Alpes suizos, que ha llegado hasta lo más alto. Bueno, así lo dijo. En un momento más le presento un fragmento de lo que dijo efectivamente María Corina Machado. Fue uno de los discursos más comentados allá en Miami. Les dijo: la causa venezolana, ya nos decía Cintia, es también la causa cubana y es la causa nicaragüense. Y habló pues de convertir a Venezuela en el hub del petrolero y en el hub energético, y ya no en el lugar donde el narcoterrorismo avanza. Bueno, pues parte de lo que dijo ella. Pero bueno, el tema está centrado, le voy a presentar dos fragmentos, creo que muy importantes ellos. Está el tema del Papa, que entró al debate, el Papa, que es americano, usted lo recuerda, tarde que ha tenido mucho tiempo, su experiencia apostólica la tuvo en su experiencia arzobispal, la tuvo en el Perú, también pues conoce muy bien los Estados Unidos y mostró preocupación, ya más abiertamente, con esta pues intolerancia que está viendo contra los migrantes. Parte de lo que dijo el Papa fue esto.
Un paese ha il diritto di avere, diciamo, i militari per difendere la pace, per costruire la pace. Allora in questo caso sembra un po' diverso.
Un paese ha il diritto di avere militari para defender sus fronteras. Pero bueno, este tema de usar a los militares efectivamente para estar atacando las costas de Venezuela, en este caso pienso que con la violencia no ganamos nada. Es una crítica también a esta política que ha desplegado en esta zona del mundo, ¿no? Parte de lo que dijo el Papa el día de ayer se había referido también al tema de los migrantes. Ahí están los dos asuntos que ha abordado el Papa en los últimos dos días. Vamos ahora a escuchar al nuevo alcalde, al flamante alcalde de Nueva York, recordando que ahora esa ciudad de migrantes va a ser efectivamente gobernada por un migrante. Este es el alcalde de Nueva York.
New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant.
Bueno, pues ahí lo tiene, una ciudad de migrantes, ya lo escuchó usted. Ahora, a partir de anoche, gobernada por él. Y bueno, hizo un recuento también de todas las aportaciones de la diversidad de la Gran Manzana. Recordó, pues por supuesto, a las abuelas mexicanas, a los uzbecos, a los senegalíes. Es decir, dejó efectivamente en su discurso inicial este mensaje. Escuche usted.
To those so often forgotten by the politics of our city who made this movement their own. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties. Yes, aunties. Kensington and Midwood.
Bueno, pues parte ahí de la explicación. Sabía que había enfermeras uzbecas, pero bueno, en Nueva York hay de absolutamente todo el mundo. Tenemos el fragmento, Cintia, donde habla María Corina Machado en el Business Forum. Lo tenemos disponible. Si no, voy contigo, David Galván, y regresamos contigo. Adelante, David.
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte, muy buenas noches, y nos encontramos en el municipio de Uruapan, donde el día de hoy pues ya se encuentra la alcaldesa después de tomar protesta en el Congreso de Michoacán, Grecia Quirós García, quien alrededor de las 2:42 de la tarde de este día miércoles fue cuando inició la sesión convocada, la sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán de Ocampo, de esta 76 legislatura, donde asistieron 38 de los 40 integrantes, los diputados locales que constituyen este pleno. Después de realizar la votación, hubo una votación unánime de 38 votos a favor del nombramiento de la nueva alcaldesa, que es la viuda del ex munícipe de esta localidad, Carlos Manso. Y bueno, pues ahí emitió un emotivo mensaje en el cual dio pues su parecer respecto a la continuidad que buscaría darle al llamado Movimiento del Sombrero, el cual encabezaba su esposo, y también habló pues de esta gran pérdida que le provocó para ella, para su familia y también para el pueblo de Uruapan, que ha mostrado pues su enorme indignación con jornadas de protesta que llevan 4 días sin parar. Vamos a escuchar lo que dijo ahí en el pleno Grecia Quirós.
Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos quizá que los políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México. Hoy este legado, Carlos Manso, está más fuerte que nunca.
y la fortaleza se mostró, Leonardo, llegando aquí antes de las 6 de la tarde, después de trasladarse del Congreso con un fuerte operativo que hizo notorio el cambio también ya con la disposición de fuerzas federales, elementos militares, por lo menos vimos 3 camionetas llenas de elementos armados con armas largas de alto calibre, y bueno, también acompañados de elementos de la Guardia Nacional que ahora pues están incorporando también, eran parte ya del aparato de seguridad que cuidaba al municipio Carlos Manso. Llegaron a esta zona y se trasladaron a una cuadra de la Plaza Morelos donde ocurrió este lamentable incidente, llegaron a la casa de enlace que se encuentra aquí en la calle Francisco y Madero, y parece que hace alrededor de unos 10-15 minutos salió en una camioneta blanca, primero al parecer agachada para no ser detectada por los medios de comunicación, y posteriormente se retiraron los elementos de las Fuerzas Armadas para llevarla ya a su domicilio, Leonardo.
Gracias, David. Pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que el día de hoy el INEGI dio a conocer 2 muy importantes elementos de la economía nacional. Por un lado, la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, en pocas palabras, la tenemos casi 9% abajo. Yo creo que hay que revisar ese tema con muchísimo detalle. Tenemos una caída de la inversión, por ejemplo, en construcción, de una manera bastante impresionante, y maquinaria y equipo se nos cae 10.5%. Y luego traemos el consumo que le alcanzó a sacar efectivamente la naricita, pero pues nada que entusiasme. Estamos hablando de un 0.6% arriba en la variación mensual y un 0.9% en la variación anual. Por tanto, ni inversión ni consumo pintan demasiado bien. Lo que sí pintó ayer muy bonito, Cintia, fue la luna, ¿la viste?
Así es, doctor, se veía muy padre la luna resplandeciente y pues con ganas de pedir deseos, ¿no?
Los pediste, ¿no? Yo, sí. Yo pedí varios.
Así es, doctor, pero una de las lunas increíbles para este mes, se supone que las lunas de octubre son las más bonitas, pero iniciamos el mes de noviembre con una luna espectacular.
Una luna espectacular, ciertamente no la había visto nunca como efectivamente la vimos el día de ayer, también tenía esta espectacularidad, pero bueno, en algunos puntos no fue visible. Cambiamos de argumento informativo y le damos ahora la más cordial bienvenida a Víctor Manuel Malváez, él es director de la General Arrendadora de Banco Monex. Víctor Manuel, director, ¿cómo está? Buenas noches.
Doctor, muy buenas noches, con muchísimo gusto de saludarlo y estar en su programa.
Oiga, los mexicanos tendemos a creer que comprar siempre es mejor que arrendar. A ver, ¿por qué no nos cuenta si esta es una cultura propia de nosotros, si en todos los países lo tienen así, o por qué es importante ir cambiando esta forma quizá de ver el mundo? Víctor Manuel.
Mire, doctor, yo creo que efectivamente el pensar que comprar es mejor es una cuestión mucho más de tradición y que está mucho más ligado a la economía patrimonial de las familias. Definitivamente los bienes de largo alcance, propiedades, terrenos, edificios, tu misma casa, para nosotros, particularmente los mexicanos, el tener una casa significa arraigo, significa seguridad, muchas cosas. En el ámbito empresarial hay una corriente que se ha venido generando desde hace muchos años donde tienes que invertir en los activos que verdaderamente son productivos, que te hacen competitivo. Entonces, la diferencia entre comprar o rentar depende mucho de la perspectiva. Definitivamente, desde el punto de vista corporativo, empresarial, rentar es, en algún tipo de activos, la decisión más inteligente y más interesante.
O sea, ¿es buena idea, digamos, es una buena solución como alternativa de financiamiento el arrendar?
¿Rentar? Sí, sin duda. Y mira, cuando un empresario está tomando las decisiones de inversión, normalmente piensa en 3 diferentes dimensiones. ¿Cuánto está dispuesto a invertir? Aunque se ha dicho, y tú lo has escuchado muchas veces, que el dinero más caro es el tuyo. ¿Cuánto debes apalancar a través de algún tipo de crédito? Y otro muy importante que viene a complementar los otros 2, cuánto y qué debo rentar. Particularmente lo que debería rentar está orientado a bienes que tienen un uso intensivo y que necesitas estarlos renovando permanentemente porque si no el mantenimiento te come, o bien aquellos que tienen que ver con tecnología y corres el riesgo de que se vuelvan obsoletos con mucha rapidez.
Y te quedas ahí con todos
esos
los
vale
fierros,
la pena
¿no?
rentarlos. ¿Mande?
Y te quedas ahí con todos los fierros, ¿no?
Sí, sí, y te vas llenando con equipo que se vuelve obsoleto y que te hace profundamente ineficiente. Eso es lo que deberías estar pensando en rentar y que adicionalmente tienes ventajas fiscales para hacerlo.
Oye, y preguntarte, ustedes son expertos en este tema, ¿hay que fijarse muy bien en los contratos de arrendamiento, en qué moneda son, o hay que pensar en coberturas, o cómo afecta este tema? Pues mucha gente dice, oiga, pues me voy a un arrendamiento y lo tengo en dólares y se me mueve el tipo de cambio, o si se me aprecia, voy perdiendo. ¿Cómo enfrentar ese tema?
Mira, nosotros en Monex tenemos la vocación de ser asesores desde todos los ángulos. Primeramente, nosotros recomendamos a los clientes, a nuestros clientes, qué parte idealmente debería atenderse a través de crédito, lo cual hacemos de manera muy eficiente en banca corporativa, y cuáles activos o qué porcentaje de tu inversión debería estar construida a través de arrendamiento. Y a diferencia de algunos créditos, el arrendamiento tiene dos bondades. Uno, nunca te vamos a dar un arrendamiento en dólares si no generas dólares de manera natural y que el ingreso que tienes en dólares te permita enfrentar la renta. Y la otra muy importante que tiene que ver precisamente con esto, si hay alguna variación en la tasa de interés en Estados Unidos y en consecuencia en México o en México, durante la vida del arrendamiento tus pagos serán fijos siempre. Entonces es una manera de tener perfectamente calculado el gasto que tienes por renta por determinado tipo de activo y este no es susceptible de que se afecte por variaciones a tipo de cambio o tasa de interés.
Muy bien. Pues, director, tú sabes cuánto agradezco que haya estado esta noche con nosotros.
Un gusto siempre estar con usted, doctor. Que tenga muy buenas noches.
Gracias, Víctor Manuel Malváez, el director general de Arrendadora de Banco Monex. Hoy ayudándonos a entender esto que a muchos de nosotros se nos resulta muy complicado. Fíjese, hoy leía en el FT, en el Financial Times, que en Gran Bretaña ya va a ser norma en todas las escuelas cultura financiera. Es decir, igual que te enseñan ciencias naturales, por lo menos en aquellos países te enseñan eso, te enseñan historia, te enseñan todo lo demás. Va a haber una materia ya en las primarias que es cultura financiera. Muchísima gente pues maneja su dinero de manera precaria, casi ignorando todo lo que ocurre. Ni en la tasa de interés que pagan en su tarjeta se fijan. Traemos un problema muy serio de cultura financiera. No se van viendo, bueno, pues todas las opciones que se tienen para ahorrar, para en un momento determinado comprar determinado bien. En suma, cuidar nuestro dinero debería ser una absoluta prioridad. Y bueno, pues estas alternativas de alquilo, no alquilo, arrendo desde el coche hasta la computadora, en fin, todas las opciones que uno puede tener como persona o en este caso como empresa. Cintia.
Pues, doctor, en información internacional, ayer dábamos cuenta de las elecciones en Estados Unidos y la elección del progresista Sohan Mamdani como el nuevo alcalde de Nueva York fractura a la prensa de la ciudad. Algunos medios como The New York Post lo describen como un comunista en guerra con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que para The New York Times es un triunfo progresista histórico. La portada más crítica fue la del medio conservador The New York Post, que publicó una caricatura del político de 34 años sujetando una hoz y un martillo rojo, el símbolo comunista, junto al titular La Manzana Roja. Además, el periódico dice, los neoyorquinos eligieron a su primer alcalde socialista, otorgando una victoria histórica al demócrata de extrema izquierda y quien reclamó un mandato para su agenda progresista potencialmente desequilibrante en materia presupuestaria y prácticamente declaró la guerra al presidente Donald Trump.
Pues veremos cómo efectivamente gestiona todo esto. Dice que hay que hacer uno en Nueva York, en primera lógica esta de los socialistas, pues mucho más accesible a los que menos tienen, lo cual es un desafío muy interesante. Vamos a ver si lo consigue en términos monetarios y es sustentable. Por otro lado, pues el acceso a la vivienda en Nueva York se ha convertido en algo inalcanzable. ¿no? Las rentas son altísimas, por supuesto la propiedad es inalcanzable para la inmensa mayoría. Y ahí está efectivamente un camino para una tradición del Partido Demócrata que se liga con Sanders, que se liga con Ocasio-Cortez. Y vamos a ver si el éxito o no que tenga este nuevo alcalde de Nueva York abre una nueva vía, ¿no? Para un Partido Demócrata que está, pues, ni más ni menos que una situación de reinventarse después del clamoroso fracaso de Kamala Harris como candidata, triunfo de, Donald Trump, que ya hemos comentado en varias ocasiones. Necesitan, pues, nuevos liderazgos y nuevas ideas, ¿no? Estas ideas pueden irse o al centro y recuperar efectivamente lo que ha sido la tradición de la política norteamericana, o irse corriendo hacia la izquierda, la medida en que, pues, se va polarizando más la sociedad, las medidas de Trump te van generando estas actitudes más agresivas del lado izquierdo. Y bueno, pues dos mujeres ganaron en este caso las gubernaturas, ya nos adelantabas ayer la de Virginia, también Nueva Jersey quedó en manos de los demócratas, o sea, una buena noche para ellos. Será, pues, un anticipatorio de lo que viene en las de intermedias del año próximo, o no, todavía queda mucho, mucho camino por recorrer, Cintia.
Así es, doctor. De hecho, hablando de las portadas de Wall Street Journal, comparte esta portada de Mandani con Abigail Spanberger, quien fue elegida como la primera gobernadora de Virginia, y Mikey Sherrill, que ganó la contienda por la gobernación de Nueva Jersey, ambas del Partido Demócrata, y pues está dando todo este debate, ¿no?, acerca de estas mujeres. En el caso de Virginia, pues la primera gobernadora después de tanto tiempo de que gobernaron, pues precisamente la oposición, y ahora llegan los demócratas, ¿no?
Una gran y Sherrill, bueno, pues habrá que irse familiarizando con estos nombres. Son las dos gobernadoras que resultaron electas el día de ayer. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:39, tiempo del centro del país. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Hoy el gobierno de la República dice que tiene un avance de la tecnificación del río del 40%. Se han intervenido 17 distritos de riego de los 18 que se contemplan hasta el 2030 en beneficio, explicó hoy el gobierno, de 225 mil productores que producirán más alimentos con menos agua. El objetivo es recuperar 2.8 millones de metros cúbicos de agua, que equivalen a casi tres veces el consumo anual de esta capital. Le comento también que México asumió la vicepresidencia del Comité del Acero en la OCDE y se postula como sede de la reunión número 100 de ese organismo en el 2026. Tengo en la línea telefónica a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Secretaria, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Bueno, pues nos enterábamos hoy que la presidenta ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Justicia de esta capital por el acoso del que fue objeto el día de ayer, Citlali.
Pues mira, muy importante las reacciones alrededor de este lamentable acontecimiento por parte de esta actuación ejemplar que la presidenta bien ha dicho tener, ¿no? Es decir, esta sensación que quizás muchas mujeres tuvieron de que si le pasa a la presidenta, pues, ¿qué se esperan otras mujeres, ¿no? Y la realidad es que este tipo
de acosos... Les pasa todos los días, ¿no, Citlali?
Exacto. La realidad es que este tipo de acosos, de violencia, lo viven muchas mujeres todos los días. Y yo creo que muchas mujeres lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Y por eso creo que es importante llamar a todas las mujeres a que sepan que estamos trabajando en que se homologue este delito en todo el país, para que haya una sanción ejemplar, para que las mujeres denuncien cuando viven este tipo de violencias. Y por otro lado, aprovechar para hacer un llamado a los hombres a cómo reconstruir, reeducar esta manera a veces tan intrínseca al comportamiento muy machista, porque el hecho de que un hombre crea que puede vulnerar el espacio personal, vital, o tocar el cuerpo de una mujer, pues es una concepción profundamente violenta y machista.
Bárbara.
Y, Y en ese sentido, bueno, pues creo que estamos ante una discusión interesante, porque ahora con la nueva Secretaría de las Mujeres, lo que nosotros hemos planteado y estamos trabajando en ello, es en que la violencia tiene que atenderse de manera integral para la prevención, porque queremos pues prevenir sobre todo con las niñas y los niños, que haya una nueva manera de convivir entre hombres y mujeres. Para la atención, que ahí hay un reto enorme para que haya mayor procuración de justicia, trabajando con ministerios públicos, fiscalías, jueces, juezas, en capacitarles, en que haya perspectiva de género, que no se revictimice a una mujer, y por supuesto en todo lo que se tiene que hacer para alcanzar la erradicación de todo tipo de violencias, que cruza desde nuestro punto de vista por un llamado al cambio cultural, a reflexionar socialmente también qué podemos hacer para combatir ese tipo de violencias.
Mucho,
para
¿no?
Identificarlas.
¿No es mejor camino ese, secretaria, que estar endureciendo? Digo, no seré yo quien diga que no hay que castigar a esos individuos, pero todo camina por el lado de endurecer penas cuando veo que no ha habido un esfuerzo. Yo aquí en la capital, le pueden pasar un registro de las veces que lo he dicho, haría falta una campaña amplísima en el transporte público, donde es cosa de todos los días lo que le ocurrió ayer a la presidenta Citlali. Exacto. De todos los días.
Sí, totalmente. Ponemos ya, y aprovecho yo este espacio para decirle a todas las mujeres, tenemos la Línea Nacional de las Mujeres 079, opción 1, para acompañar, y estamos nosotros también planteando trabajar con todas las secretarías de movilidad de los estados para capacitar al personal del transporte público, saber cómo actuar. Porque mira, yo pensaba, como persona, como mujer, que muchas veces cuando hemos vivido ese tipo de violencias o de tocamientos en el transporte público, a veces nos quedamos solo con la impotencia y no sabemos qué hacer. Entonces, por eso esta campaña que planteamos con la presidenta de pues que las mujeres sepan que hay muchos mecanismos de denuncia, y el mensaje a los hombres de que sepan que es un delito, y de manera, no lo quiero decir así, pero amable, a esta comprensión social de que los hombres pueden ayudarnos a cambiar conductas que nos permitan construir una nueva relación, porque justamente no se trata de llenarnos de leyes, de penas, de sanciones. Lo que queremos es prevenir la violencia y que llegue un momento en este país, ojalá lo más pronto posible, en que ninguna mujer viva ningún tipo de violencia en ningún espacio donde habita o donde convive, y que los hombres reaprendan, y en general como sociedad, a tener una nueva relación entre hombres y mujeres, de iguales y de respeto, y sin violentarnos de ninguna manera.
Y yo sé que al gobierno le encanta toda esta narrativa de que tenemos un pueblo muy sabio y muy maduro políticamente, pero yo veo a muchos compatriotas semibárbaros. Consideran que meterse con las mujeres, decirles majadería y media, forma parte de nuestra tradición. ¿No habría que poner botones o sea, algún elemento distintivo con una mano que diga no te metas con mi hermana, o no te metas con mi mujer, o no te metas con ninguna mujer, no te atrevas a tocarla ni en el transporte público ni en ninguna otra parte? Perdón, secretaria, pero es súper común esto, ¿eh?
No, es real, y es muy normalizado, y forma parte...
Pues hay que decirles, son semisalvajes, ¿no?
Culturales. Sí, yo, pues sí, la verdad es que si tú a mí me preguntas, yo tengo una opinión muy dura respecto a estos comportamientos machistas de los hombres, pero sí creo en el cambio social, y creo que estamos en una gran alianza a todos los actores públicos y privados, justamente para dotar de estos mensajes.
Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo va a empezar, Citlali, y de qué manera nos podemos ir sumando?
Mira, estamos de hecho trabajando, aprovecho la pregunta, por ejemplo, en algunas medidas que podemos sugerir a los medios de comunicación, en cómo darle cobertura a los actos de violencia que a veces viven las mujeres, sin revictimizar, sin replicar roles.
Por ejemplo, esto de que saliera el video de la presidenta, ¿estuvo mal?
Sí, porque revictimiza, reproducir una violencia y difundirla revictimiza a una mujer, ¿no?
Fíjese que viví una, Irene Montero, usted la conoce, ¿no?
Sí, claro.
Pues ella revictimizó a la presidenta de la República. Vea su Twitter y ella lo reprodujo. Y oía a la presidenta de Morena quejarse de que algunos medios en México, pero a lo mejor habría que revisar también, o decirle a Irene Montero, colega, pues está revictimizando a la jefa del Estado.
Sí, claro, y tenemos que combatirlo. Te digo, hombres y mujeres tenemos estos micromachismos debemos combatirlo. Y mira, yo creo que hablar del tema en voz alta, en público, reflexionarlo, abona. Yo pienso, si me permiten la analogía, en tiempos de COVID, esta constante campaña de estornudar de cierta forma nos permitió a muchas personas cambiar una conducta sencilla. Ahora la mayoría estornudamos distinto, bajo la lógica de cuidarnos, de cuidar a los demás. Bueno, esas campañas son las que estamos construyendo y que veremos en los próximos años durante el sexenio.
Yo creo que esas son muy valiosas.
A un cambio de conducta colectiva, social, y sobre todo, como dices, los hombres de repente, no todos, pero de repente tienen una concepción bárbara de la manera en la que deben o pueden convivir con una mujer, a tal grado de violentarla y tocarla sin su consentimiento, y eso tiene que terminar, y debe de quedar muy claro que son delitos, que no habrá impunidad y que hay sanciones para ello.
Muy bien, secretaria, pues cuente conmigo para eso y para lo que usted requiera. Muchas gracias.
Muchas por gracias, el enlace. Tomaremos la palabra.
Gracias, la secretaria de las mujeres, hoy conversando con usted. Bueno, y seguimos con la información y el análisis. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Bien, con mucho saludarte. Muy buenas tardes, noches contigo.
Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
A ver, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema de la crisis de inseguridad y sobre todo qué debemos hacer los mexicanos pues para coadyuvar, para apoyar, pero también para de alguna manera presionar a nuestro gobierno. Una, bueno, pues nuestra solidaridad con todos estos mexicanos, sus familias que han perdido la vida o que han desaparecido. Y yo tengo, digamos, cinco propuestas que plantear. La primera es el tema de realmente dedicarle recursos públicos a lo que es la prioridad. Y no vamos a resolver ese tema, Leonardo, si solamente vemos las grandes capturas de los capos, las acciones a nivel federal. Yo creo que lo que hace Omar García Harfuch es muy loable, pero si eso no se acompaña de mejores policías municipales, estatales, fiscalías y poder judicial, va a ser un ejercicio un tanto inútil. También creo, y ahí ofrezco que voy a profundizar, pero lo leí en algún chat de estos que estoy, ¿qué tan eficaces son nuestros municipios cuando son tan pequeños y tan débiles para cada uno en lo individual enfrentar el tema? Creo que son 117 municipios los que están ahí en Michoacán, muy pequeños, muy desarticulados, muy difícil que ellos sean capaces de hacer frente al crimen organizado. Tema dos, romper el pacto de impunidad, Leonardo, entre la política y el crimen organizado. Con todo respeto, no es creíble el pronunciamiento del gobierno federal con respecto al combate al crimen mientras tenga a políticos renombrados en gabinete, en senado, en diputados, que se sabe, ¿verdad?, que se sabe que son parte del crimen organizado. Y no es creíble. Yo creo que hay que empezar poniendo orden en casa. Tres, una economía que crezca. Siempre dicen los de la 4T que van por las causas, que lo que importa son las causas. Pues una economía que no crece ni al 1% no es solución, es causa. Pues una economía que no crece, que no genera empleos, que no genera oportunidades para la gente joven, en sí misma es causa del crimen organizado, y ahí tienen que cambiar el rumbo, cambiar el giro, apoyar la inversión, dejar de tirar el dinero en Pemex a lo idiota, dejar de tirar el dinero en Mexicana de Aviación a lo idiota, porque pues no es posible que perdamos el dinero ahí cuando hay que apoyar los temas de seguridad. Dos comentarios más. Una ciudadanía más exigente, Leonardo, porque pues somos muy, muy, muy gritones, pero no somos consistentes. Y tenemos que volvernos más intolerantes, intolerantes ante el crimen, pero también intolerantes ante un gobierno que no cumple, pero también premiar al que sí cumple. Y mi quinta sugerencia es, esto tiene que ser parte de las elecciones. Una población que vota a favor de gobiernos que no pueden resolver el tema de seguridad es mandar la señal de que no se preocupen, gobernantes, no los vamos a castigar en las elecciones aunque tengan una mala seguridad. Esas serían mis cinco reflexiones, Leonardo, y yo creo que es tiempo de tomar estas tragedias realmente de manera colectiva, no soltarlas, y que esta sea la prioridad de todos los mexicanos.
Oye, pues muchas cosas pides, ¿verdad? La de Petróleos Mexicanos, yo creo que sería muy importante que ahora que estamos revisando finanzas públicas, pues tomaran en cuenta que se pierde dinero. Pero tengo la impresión de que hay un conjunto de intereses ahí en torno a Petróleos Mexicanos, es decir, negocios, dinero, contratos, que es lo que pues permite que siga funcionando una maquinaria en la que perdemos todos. Pero regresando al tema de la seguridad y el vínculo político-criminal, hace unos días reflexionábamos sobre el asunto asunto este de cómo se fue depurando, por ejemplo, Veracruz también procesaron a un gobernador, pero concretamente en Michoacán, Fausto Vallejo y Chuy, a los dos que eran del PRI, los encausaron por temas de vínculos con el crimen organizado. Y en aquel momento el efecto que tuvo el que el PRI, el gobierno de Peña Nieto, procesara a esta gente, fue que no se le premiara y dijera, ay, mira qué bueno que están depurando a la clase política, sino que con esto había el efecto demostrativo de que efectivamente esos gobiernos eran corruptos. Yo no sé si eso, Enrique, va a llevar a la presidenta y a quienes hoy sostienen esta coalición a decir, mejor no le muevas, no reconozcamos que ninguno de ellos, a pesar de que visiblemente hay algunos de ellos implicados en el crimen organizado, pues están ahí, ¿no? Ahí están los señalamientos, Enrique. Una especie de paradoja, ¿no? Si abro el asunto y los descubro, resulta que pago más que mantener a todos los corruptos reproduciendo el sistema de partido casi único que hoy tenemos.
Tienes toda la razón, y por eso tiene que ser un ciudadano también más inteligente, porque tienes toda la razón. Cuando el gobierno toma acciones contra miembros corruptos, no puede ser para que entonces digamos, ya ves, eran corruptos, y por eso, qué mal. No, no, al revés, tiene que ser, felicidades, qué bueno que lo hiciste, síguele. Y tiene razón, porque de otra manera el dilema en el que se encuentra la presidenta es muy obvio, y se lo han de decir. Si tú sueltas al primero, entonces van a pedirte otras cabezas y va a ser un cuento de nunca acabar. Por eso los mexicanos tenemos que exigir, y cuando tomen acciones correctas, pues también reconocerlas. Pero hoy en día es muy obvio que todos estos funcionarios cuyos nombres son públicos, exgobernadores, exsecretarios, están en el Senado, están en diputados, fueron miembros de este atraco que es el huachicol. Hay que recordar a los mexicanos que el huachicol no solamente son 500,000,000,000 pesos, sino que es además dinero que se pudo haber utilizado para combatir al crimen, que se usó para fortalecer al crimen y que además se utilizó para llevar a gobernadores al poder que no les sirven, no les sirven a los mexicanos, les sirven al crimen. Y yo creo que yo estaría, y siguiendo tu reflexión, hay que empezarle a poner nombres más concretos, pedir que los quiten, pero una vez que los quiten, apoyar las acciones del gobierno que lo haga.
Muy bien. Enrique, te mando un abrazo.
Gracias, que estés muy bien, Leonardo.
Bueno, y con esto nos vamos. Gracias, Cintia.
Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.